Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
El papel del hogar en la enseñanza. Nosotros hemos tratado anteriormente este tema, pero deseamos recapitular el trabajo que estamos realizando en la Escuela Dominical. Deseamos revisar el trabajo que estamos realizando como padres, como creyentes, que tenemos hijos e hijas al cual Dios nos ha llamado a instruir en su temor. También recapitular el hecho de nuestro llamado como creyentes, de instruir a nuestros nietos en el temor al Señor, de instruir y guiar aún aquellos que no tienen hijos, verse a sí mismo como un medio de bendición para los jóvenes, para los niños, y que su llamado es a edificar a esos niños en el temor a Dios. Entonces, realmente eso es lo que queremos recapitular en esta mañana, el papel del hogar en la enseñanza. Y nosotros, hermanos, todo el año pasado estuvimos trabajando, tratando de que pudiéramos ver la visión que tenemos como iglesia de proclamar el Evangelio, y el Evangelio y la persona del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos la intención de predicar el Evangelio, por eso estamos realizando el trabajo de evangelismo y discipulado, por eso discipulamos, por eso tenemos los estudios bíblicos durante la semana, pero eso no se puede extender, eso no se puede quedar hacia solamente hacer un esfuerzo hacia afuera, sino que ese mismo esfuerzo, ese mismo trabajo tenemos que hacerlo hacia adentro, hacia nuestros hijos, en nuestros hogares. Entonces, nosotros tenemos también, por esa misma causa de que predicamos a Cristo, transmitir el legado a nuestras familias. Porque a veces nosotros nos ocupamos mucho de lo de afuera y lo de adentro se está muriendo de hambre. Estamos muy ocupados predicando el Evangelio afuera, muy afanados con 200 estudios bíblicos, pero nuestra familia, nuestras esposas, nuestros hijos, ¿quién las podrá librar del descuido a veces que nosotros tenemos en ese sentido? Y podemos estar muy dedicados a servir la iglesia, pero ¿y quién instruye a nuestros hijos? ¿Quién está llamado a hacerlo? ¿Quién está llamado a dar dirección en el hogar de lo que se debe de estudiar, de lo que se debe de leer? Y las escrituras nos llaman a que coloquemos ese legado en nuestras familias. Tenemos que hacer la obra del Señor hacia afuera, pero no es nuestro llamado, nuestra bendición, y es nuestro deber hacerle en nuestros hogares. Y por eso queremos trabajar un poquito en esta mañana el papel del hogar en la enseñanza. Recuerden que la visión que tenemos, nuestro legado a las futuras generaciones, llámese sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y todos los jóvenes que vengan aquí a la iglesia, nuestro legado es que ellos encuentren la fe en Jesucristo, alcancen salvación en Cristo Jesús. No lo ponga muy complicado. Yo quiero que ellos vayan a la iglesia. Ese no es el objetivo. Ellos deben ir a la iglesia por un fin mayor. No, pues yo quiero que ellos lean la Biblia. Ese no es el objetivo final. El objetivo final es mayor que ese. Es que alcancen en Cristo salvación y vida eterna. La Biblia en sí mismo se convertirá en un libro que no tendrá significado si nosotros no procuramos el objetivo que ella posee. Entonces, realmente les animo, hermanos, a establecer la fe en Jesucristo como la herencia para sus hijos, como el legado para sus hijos. Dios espera que nosotros lo hagamos. Vamos a Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9 al 10. Dice la palabra de Dios: por tanto, guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme al pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme, todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Si nosotros observamos este pasaje, dice aquí, guárdate, guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Observen este llamado que hace el Señor para que nosotros como padres, como hombres y mujeres de Dios, guardemos la enseñanza. Y esto no es una reunión de padres. Aquí está reunido todo el pueblo de Dios. Moisés, versículo 10. El día que estuviste delante de Jehová, tu Dios, en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo. Ahí estaban los jóvenes reunidos, escuchando las palabras del Señor. ¿Para qué? Para guardar esa palabra y ponerla por obra. Ahí estaban los adultos, los ancianos, ahí estaban los niños, ahí estaba todo el pueblo en Horeb, recibiendo las palabras que Dios había dado a su siervo Moisés. Estaba en Horeb y Moisés se lo recuerda. Reúneme al pueblo, el Señor dice a Moisés. Moisés, reúneme al pueblo. Y en esta reunión, hazle oír mis palabras. En esta reunión, Horeb, hazles oír mis palabras. Que ellos las aprendan. Que el pueblo reunido las aprendan. Que los jóvenes las aprendan. Que los ancianos las aprendan. Que los jovencitos las aprendan. Aprendan la palabra de Dios. Para temer todos los días en que vivieren sobre la tierra. Para temer a Dios. Para tener vidas temerosas de Dios. Vidas piadosas. Vidas de acuerdo a las enseñanzas dadas allí. Hermano, no podemos olvidar eso. El objetivo de nuestras reuniones públicas, cuando Dios llamaba, decía Moisés, reúna al pueblo. No lo ponía a jugar baraja al pueblo delante de Dios. No los ponía a jugar dominó delante de Dios. La reunión pública tenía como objetivo enseñanza de la palabra de Dios. Conocer a Dios para que el pueblo la recibiera. Y no podemos perder, hermano, ese sentido tan importante. El pueblo de Dios no se pierde porque no escucha música cristiana. El pueblo de Dios se pierde porque no conoce la palabra de Dios y por lo tanto no conoce a su Dios. Dios nunca quiso que fuese así. El pueblo era llamado por Dios a una reunión pública como la que tenemos durante todo el día del Señor, cada domingo, a una reunión pública, y Moisés debía de enseñar la palabra de Dios, como dice Deuteronomio, para lo que llegaron de último, 4, versículo 9 al 10. Estamos en Deuteronomio 4, 9 al 10. Y les decía, enséñale estas palabras. Enséñale estas palabras al pueblo, para que teman a Jehová su Dios. Para que anden de forma piadosa. Hermano, no podemos perder el objetivo por el cual estamos aquí. Venimos aquí para adorar a Dios, para ser enseñados por Dios, para recibir la palabra de Dios, para aprender a temer a Dios. Cuando usted crea que ya sabe lo suficiente, y por lo tanto comience a ausentarse de la adoración a Dios, porque usted cree que sabe, entonces usted le está diciendo a Dios mentiroso. Porque uno de los dos está equivocado. O usted está equivocado, o Dios está equivocado. Porque fue Dios que mandó a Moisés a decirle al pueblo que se reuniera para que fuera enseñado la palabra. Cuando alguno de nosotros dice, no, ya yo sé mucho. Ya yo me acepto eso. Ahí lo que se está evidenciando es orgullo. Orgullo. Porque no fue Moisés. Fue Dios que le dijo a Moisés, reúneme a mi pueblo y enséñale mis palabras. Deuteronomio 4, 9 al 10. ¿Para qué? Para que teman a Jehová su Dios. Para que teman al Señor. Y es importante, hermanos, ver el objetivo. No es que la gente se sienta cómoda y alegre. Yo no me siento inspirado ahí, porque ahí nada más lee la Biblia. A eso fue que vinimos a leer la Biblia. Porque la Biblia es quien revela a Dios. Porque la Biblia te dice a ti aquellas cosas que tú estás haciendo, que a tu parecer y al parecer de las amigas y de los amigos del mundo está bien, pero delante de Dios anatema, maldición. Y Dios te corrige en tu camino para que tú lleves una vida derechita delante de Él. Para que tú andes gozándote y deleitándote en la presencia de tu Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate en el Señor. Dios llama a Moisés a esto, a deleitarse, a que el pueblo se deleite, Deuteronomio capítulo 4, versículo 9 al 10. Guárdate, guarda tu alma con diligencia para que no te olvides. Esas reuniones públicas tenían un objetivo muy importante, porque nosotros somos muy olvidadizos. Muy olvidadizos somos. Pensamos que no la sabemos toda. Somos muy olvidadizos. Guárdate y guarda tu alma. Y es importante esas palabras, porque lo que está de por medio en ese cuidado es tu alma y la de tu familia. Lo que está de por medio en ese descuido o en ese cuidado es una sola cosa, tu alma y el alma de tu familia. No, yo soy grande, yo sé, yo asumo mi responsabilidad. Eso es hablar con mucha arrogancia, porque ¿puedes tú asumir la responsabilidad de un alma que se pierda? Guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte tu corazón los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hermanos, observen aquí cómo este pasaje nos muestra una gran responsabilidad. Nos llama a participar. En este versículo se nos está llamando a participar diligentemente del culto público. Este pasaje nos está llamando en Deuteronomio, no solamente está ese llamado, perdón, en el Nuevo Testamento. A veces decimos, no, eso es el Nuevo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento. Dios nos llama a reunirnos de forma pública para recibir la enseñanza del Señor. Todo el pueblo debía ser instruido en la enseñanza del Señor. Todo el pueblo debía crecer en piedad personal, en santidad personal. Los jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? Y ahí estaban los jóvenes delante de Moisés. ¿Dónde están los niños? Póngamelo ahí, tienen los padres, agarran a esos muchachos. ¿Dónde están los adultos? Póngame por ahí los ancianos. Ahí no podía faltar nadie. Porque Dios llamaba al pueblo a reunirse delante de Él a ser instruido. Y lo que está de por medio es su alma, su vida. El objetivo de la instrucción pública consistía en educar, en preparar a los hombres y mujeres, prepararlos a los jóvenes, preparar a los adultos, preparar a todo el pueblo para que conozca a su Dios, para que ame a su Dios, para que tema a su Dios. Cuando un pueblo no hacía eso, sufrían las consecuencias, se apartaban del Señor, y el Señor los entregaba a su pecado y a su maldad, y ese pueblo desaparecía, simplemente desaparecía. Sus pecados los autodestruían, terminaban sirviendo a los Baales, y los Baales pagan muy mal. Queridos hermanos, este llamado público que encontramos en Deuteronomio capítulo 4 es un llamado público que Dios mantiene en su pueblo de adorarle. Y nosotros como padres, y nosotros como creyentes, y los jóvenes, las jovencitas, los jovencitos, si son miembros del pueblo de Dios, están llamados a este deber. No es una opción. Es un llamado de Dios. Entonces yo como padre debo de organizar mi familia, mi vida, de tal manera que yo acuda a ese deber con diligencia. Como joven, usted debe prepararse en sus estudios temprano, no dejar la cosa para último. No esperar el domingo para ponerse a hacer tarea y hacer trabajo. Tengo un trabajo final. Yo me imagino que no se lo pusieron de un día para otro. Tengo un trabajo de vida o muerte. Bueno, pues amanezca de lunes a viernes y usted va a ver cómo te lo va a terminar. Póngale prioridad a la cosa que tiene prioridad. Póngale prioridad a la cosa que tiene prioridad. No tome el domingo para hacer tareas, trabajos finales. No tome el domingo del día del Señor, donde su alma necesita no afán y ansiedad. No afán y ansiedad. Su alma que necesita estar, como dice la Escritura, estad quietos y conocer a Dios. Eso es lo que su alma necesita. Estar quieta y conocer a Dios a través de la enseñanza pública que se imparte. Aquí hay gente que se pierde durante un mes, dos meses, jóvenes. No, que tú sabes, estoy afanado. Ajá. Y si en la juventud, con más tiempo, sin familia, sin hijos, pasa eso, ¿qué sucederá cuando tengan con familia, que tengan trabajo, negocio? ¿Sabe qué hará? Lo mismo que ahora. Como no tiene prioridades bien establecidas, oiga lo que dije, como no tiene prioridades bien ordenadas, no, porque usted no sabe, yo sí sé, porque yo me gradué e hice maestría, yo sí sé lo que estoy hablando, yo sí sé lo que tiene trabajos finales y duró una semana entera acostándome a las 4 de la mañana de las 6 del día anterior. Yo sí sé de eso. Y acostándome a las 4 o a las 5 para levantarme, dormir una hora, para levantarme a las 6 para ir para el trabajo. Una semana entera. Entonces, eso que usted no tiene tiempo, que no le da que sí o qué, que tiene muchas cosas que hacer. Hermano, todo eso es falta de priorizar. No hay una prioridad clara. Y nosotros como padres tenemos que hablar a nuestros hijos. Y como jóvenes, tenemos que hablarnos unos a otros. Descuidar a Dios es descuidar nuestra alma. Eso es lo que Deuteronomio 4 está diciendo. Descuidar mi comunión con el Señor, no congregarme, es darme un permiso que ni siquiera Dios me lo ha concedido. Y eso es mucha arrogancia de parte nuestra. Es arrogancia e incredulidad. Mira cómo Moisés dice aquí en este pasaje, Deuteronomio 4, búsquelo en su Biblia y léalo para que usted se convenza de que yo no me lo estoy inventando. Deuteronomio 4, 9 al 10. Me he quedado en ese solo pasaje para que vea la importancia del asunto. Cuando Dios mandó a buscar a todo el pueblo, ahí ningún anciano podía decir, no, que tú sabes que me duele la uña, porque Moisés tenía más de 80 años y estaba ahí. Y los jóvenes menos. No, que tú sabes que María va a lavar, que el jabón se acabó. Eso no importa, venga con la camisa trujada y apréndase más cuidadoso. Realmente cuando Dios llamaba a su pueblo, hermano, no debía haber ningún tipo de excusa. Y eso es importante. Si nosotros no hacemos de Dios nuestra prioridad, entonces otra cosa sí lo es. Porque de eso que estamos hablando. Si usted no es un adorador fiel en cualquier circunstancia del Señor, cuando llueva, usted se quedará porque usted es de azúcar. cuando le duela el dedo meñique derecho, se quedará porque ese dedo es muy importante. Cuando la uña le duela, cuando que si, cualquier tontería, porque usted ha añoñado ese cuerpo pecaminoso que posee. Y nosotros tenemos que ser fieles al Señor. Y eso es lo que este pasaje está diciendo. Guárdate, dice el pasaje. Guárdate, versículo 9. Y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. ¿Y cómo no me voy a olvidar de esas cosas? Porque yo no, a mí, yo no soy loco. Es necesario que te las recuerden una y otra vez, una y otra vez. La manera de no olvidar era repetir las mismas verdades, recordar las mismas verdades a través de enseñanza pública. Miren cómo dice el pasaje. Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte tu corazón los días de toda tu vida. Versículo 10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras. Para que yo le haga oír mis palabras. Para eso era la reunión. Para recordarles qué fue lo que Dios hizo cuando estaban en Egipto. Para recordarles cómo Dios abrió el Mar Rojo. Para recordarles, para instruirlos, para que conozcan a su Dios. Porque en cada una de esas enseñanzas, ¿quién se está revelando? Dios. ¿Quién se está mostrando? Dios. El Mar Rojo abierto. ¿Qué usted me dice de eso? ¿Cuán grande es Dios? Dios abrió ese mar. Dios destruyó a nuestros enemigos. Dios mantuvo el mar abierto hasta que pasaron cerca de 1,000,000 y pico de personas. ¿Usted se imagina cuánta gente está pasando por ahí? No fue que se abrió y comenzó el agua a chocar a la gente. El mar se mantuvo contenido como por murallas hasta que 1,000,000 y pico de gente salieron de ahí, pasaron por ahí. 1,000,000 y pico de personas. No eran dos o tres gatos como nosotros aquí. Pasaron 40, no, 40 pasan rápido. Era 1,000,000 y pico de personas con cabra, con animales, con chivo, con los que estaban enfermos que tenían que cargarlos, los que estaban con carreta que tenían que llevar todo su ajuar en esa carreta. Y camina, caballo, muévete, burro. Ahí se para el burro, bájate fulano, jálalo. Ahí fue eso, hermano, 1,000,000 y pico de gente, todo el mundo con sus posesiones, pasando a través del mar. No es como la película que pasaron y llegaron rápido. Cuando vieron, hermano, ellos se tomaron su 20, 25, 30, una hora pasando, hasta que todo el pueblo pasó. Dios mantuvo el mar. No fue por 2 minutos cuando ese 1,000,000 y pico de personas con su carreta y con todos sus muchachos. Ustedes imaginan a todos esos muchachos ahí en el agua poniendo la mano ahí y mirando, porque era un mar. Encontraron caracol y estaban recogiendo caracol y queriendo pararse a mirar los peces, porque estamos hablando de una muralla de agua. Ellos podían mirar lo que estaba al lado de ellos. Mano, póngase a pensar, ponga su mente un poquito gráfica. No es como en las películas, que ellos se montaron en sus caballos y corrieron. Ahí muy poca gente tenía caballo. Cuidado si alguien tenía un caballo. Era gente con toda su familia. Joselín con todos sus muchachos. ¡José, muchacho, que venga para acá! ¡Aniel, venga para acá, muchacho! Venga, dame una mano a esa agua. Y ahí todo el mundo con su muchacho, llevando a su muchacho. Pero no era muchacho solo, era con todos los motetes y los animales. Entonces, hermano, no se crea que eso fue una cosa de 2 minutos. Pero qué rápido ese pueblo lo olvidó. Qué rápido ese pueblo lo olvidó. Y necesitaban un Moisés que en una reunión pública se lo recordara una y otra vez, para que a través de esos actos, que muchos de ellos, hermanos, Muchos de ellos realmente, como esclavos que fueron durante muchos años, durante toda su vida, tenían una muy mala memoria. Y no veían en eso a Dios. Nada más veían a Moisés. Ah, Moisés, Moisés, Moisés. Moisés duró mucho tiempo diciéndole, no soy yo, es al Señor que tienen que darle gracia. Es al Señor. Por eso es que Dios nos llama a nosotros a participar del culto, para que no olvidemos que es al Señor. Fue el Señor que te sacó del lodazal en que tú vivías. ¿Ya se te olvidó el lodazal? Fue el Señor que te sacó de esa vida promiscua en que tú vivías, de ese matrimonio acabado. Fue el Señor que tuvo misericordia de ti. Y nos olvidamos de eso. Y por eso Dios llama a su pueblo para que vuelvan a recordar su ley y vuelvan a recordar quién es que les ha hecho bien. Es el Señor. Por eso Dios nos llama a mantenernos participando del culto público. Vamos al próximo slide para que me ayuden con estos pasajes, por favor. Aquí vemos el ejemplo de algunos hombres y mujeres que dieron ejemplo de piedad familiar. Hombres y mujeres. Abraham, Génesis 17, domingo. Jacob, hermana, Génesis 35. Ana, hermano, le hace 1 Samuel 1:22. Job 1:5. Maritza. 2 Timoteo 1:5. Bien, vamos a leer esos ejemplos para que veamos que esto era algo muy común en el pueblo de Dios.
Dice Génesis 17, del 1 al 5. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: en cuanto a mí, he aquí, mi pacto es contigo y será padre de multitud de naciones. Ok, el 5, y no será llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones.
9 al 13.
Entonces, 9 al 13. Dice lo siguiente: dijo además Dios a Abraham: tú pues guardarás mi pacto, y tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo, el siervo nacido en casa, o que sea comprado con dinero, o a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. El 13, ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en la casa o el comprado con dinero. Así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo.
22 al 26.
Y vamos ahora al 22 hasta el 26. Cuando terminó de hablar con él, ascendió Dios dejando a Abraham. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los que habían sido comprados con su dinero, a todos varón de entre las personas de la casa de Abraham, y aquel mismo día les circuncidó la carne de su prepucio, tal como Dios había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio. Y el 25, y su hijo Ismael tenía 13 años cuando se le circuncidó la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael.
Amén. Observa, hermano, ahí como el pasaje es bien claro. Dios le habla a Abraham. Abraham, voy a bendecirte, haré contigo este pacto. Tú te vas a circuncidar y vas a circuncidar a todos los hombres en tu casa. No había bien terminado el Señor de hablar con Abraham. Cuando Abraham reunió a toda su gente, se circuncidó él y circuncidó a todo el mundo. Empezando por él y continuando con su hijo Ismael. Hermano, eso es obediencia. Mire qué sencillo. Dios lo llama a hacer su obra en su vida y en su familia. Abraham sale de allí, de esa reunión con el Señor. ¿Y qué hace Abraham? Lo que el Señor le dijo. Organizó su vida, no de acuerdo a los ídolos a los que él sirvió, allá atrás en Ur. Organizó a su familia y a sus hijos. Ismael tenía 13 años, imagino todo lo pero y todo lo grito que dio Ismael. ¡Ay, a mí no! ¡Ay, yo! ¿Y qué hizo Abraham? Circuncidó a Ismael. ¿Pero por dónde empezó la circuncisión? Por un hombre, ¿de cuántos años? De 99 años. Eso nos enseña, hermanos, que la palabra de Dios no es para viejos, ni es para jóvenes, es para todo el mundo. Es para todo el mundo. El ejemplo que veíamos en Moisés. No podemos darnos el permiso que Dios no nos da de nosotros, porque tenemos algún tipo de edad o cierta edad, decir, no, yo estoy viejo para eso. No. Que los jóvenes lo hagan. No. Empieza por el de arriba y sigue a todas las edades, hasta llegar al más chiquito de 8 días de nacido. Todo el mundo. Eso es lo que Dios espera de nosotros, hermanos. No es otra cosa. No es en familias piadosas, en familias especiales, en familias particulares. Es todo el pueblo de Dios a una. Abraham se quitó el prepucio. Abraham cortó el prepucio a su hijo de 13 años. Y Abraham quitó el prepucio a todos los hombres que estaban ahí, hasta los esclavos. Porque a ti, aquí todo el mundo va a servir al Señor. Si empieza por mí, termina todo el mundo. Es una enseñanza básica. Y es lo que Dios nos está diciendo en Deuteronomio capítulo 4. No olvides estas cosas. Por amor a tu propia alma, no lo olvides. Porque lo que está de por medio es tu alma. Y entonces, guárdala, hazte un hombre piadoso y enseña a tus hijos a ser piadosos. Lo que dice Deuteronomio capítulo 4, 9 al 10. Sé tú un hombre piadoso, anda delante de mí, pero enseña a tus hijos a ser piadosos. Enséñalos a ser piadosos. Guarda tu alma de tú hacer otra cosa. Porque lo que está de por medio en este juego es tu alma. Es tu vida y la de tu familia. Es tu vida, joven, soltero, y la de tu familia en el futuro. No guardar la palabra de Dios ahora como soltero es sembrar para que tu familia en el futuro tampoco sea piadosa ni conozca a Dios. Si tú te mantienes como un impío y actuando como una impía y vistiendo como una impía, mañana tú no vas a hacer otra cosa sino una impía. Porque lo que el hombre siembre es lo que va a segar. No podemos desviar una cosa de otra. Jacob, Génesis 35, 1 al 7.
Entonces Dios dijo a Jacob, levántate, sube a Betel y habita allí, y haz allí un altar a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él, quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia, y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Entregaron, pues, a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder, y los pendientes que tenían en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encima que había junto a Sequín. Así que, al proseguir el viaje, hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y Jacob llegó a la luz, es decir, Betel, que está en la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que estaba con él, y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí Dios le había manifestado cuando huía de su hermano Esaú, de su hermano.
Dios llama a Jacob y Jacob dice: señores, el Señor nos ha llamado, vamos a trabajar en esto, empecemos por limpiarnos. Vamos a recoger, todo el mundo, vamos a ser claros, ¿eh? Aquí todo el mundo tiene su ídolo, así que entréguenme los ídolos, que vamos a ir delante del Dios al cual ustedes saben que me llamó, y me ha servido y me ha guardado y protegido. Y lo escondió, ¿sabes cómo somos nosotros? Que si no nos esconden los ídolos, volvemos de ellos. Y los escondió, y el Señor bendijo a Jacob. Nadie los persiguió, nadie les hizo daño. El temor de Dios estuvo alrededor de los que estaban alrededor de Jacob. Y él llegó con su familia. Miren cómo la bendición de Dios está con el hombre y con la familia de ese hombre que teme a Dios. Es una gran decisión cuando un hombre, cuando una mujer, deciden temer a Dios, porque el cuidado del Señor está con ellos y con los suyos. Eso es lo que dice ahí. El terror del Señor estaba alrededor de todos los pueblos que estaban alrededor de él. Y ellos llegaron tranquilito, en paz. ¿Y qué hizo él? Adoró al Señor con su familia. Si nosotros no dirigimos a nuestros hijos hacia el Señor y le ayudamos a limpiarse de sus ídolos, seguirán siendo unos idólatras. Y no, Dios no estará con nosotros porque no hemos cumplido con nuestro deber. Y la historia puede ser diferente. Primera de Samuel 1.22.
Primera de Samuel 1.22. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea detestado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre.
24 al 28.
Después que lo hubo detestado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo: oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dediqué también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová, y adoró allí a Jehová.
Observen a Ana, como ella, el único hijo que tenía, lo dedica al Señor. Y eso, hermanos, es algo importante para nosotros. Porque nosotros estamos preparando a nuestros hijos para algo. Y cuando usted solamente concentra sus esfuerzos en prepararlos para que sean hombres y mujeres de bien para su sociedad, y no los prepara para servir al Señor, ellos se van a concentrar en servir a su sociedad, porque para eso lo educaste. Ellos se van a concentrar a ser hombres de bien, no van a matar, no van a robar, pero de igual manera serán, al igual que todos, idólatras, que no reconocerán a Dios como su Dios. Y que serán buena gente, buenas personas. Pero no más de ahí. Y nosotros estamos criando no para que nuestros niños sean buenas personas. Estamos criando a nuestros hijos para que conozcan a Dios. Para que amen a Dios. Para que sirvan a Dios. Y en consecuencia de amar a Dios y servir a Dios, entonces sirvan a su sociedad. Es diferente el norte. Porque yo puedo criar un niño para la sociedad y para el servicio a la sociedad sin Dios. Pero es muy diferente tú criar a un hombre para Dios y que por amor a Dios ese hombre se atreva a morir por su país. Porque por amor a Dios esa mujer, ese hombre se atrevan a dar su vida y guardar su familia correctamente. Nosotros conocemos de gente muy honrada, muy honorable, que han hecho la vida de sus familias un infierno porque tienen dos y tres mujeres en la calle. Y ese hombre ha sido honorable. Ese hombre ha trabajado mucho por su familia. Ese hombre ha hecho muchos esfuerzos. Ese hombre no se puede señalar de ninguna manera. Pero no ama a Dios, no conoce a Dios. Vive su vida por ahí como le corresponde o como le conviene. Dios nos llama a criar hijos que le conozcan. Y eso fue lo que hizo Ana. ¿Y quién fue Samuel? El hijo de Ana. ¿Quién fue Samuel? El hijo de Ana. El juez que ungió al primer rey de Israel. El hombre de Dios que sirvió a su generación de una forma tan excelente que como Samuel, muy poco hombre. Pero miren lo que hizo Ana. Lo entregó a Dios y entonces él sirvió de una manera excelente a todo lo demás. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado hacia dónde estamos apuntando. Porque quien apunta a los hombres está apuntando de manera errónea. Tiene que apuntar hacia Dios. Job 1:5.
Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en su corazón. De esta manera hacía todos los días.
Todos los días Job buscaba el rostro de Dios y decía a sus hijos, Mario, ven, siéntate aquí. Hablemos de tu vida de oración. Alberto, siéntate aquí, ven. Vamos a hablar cómo está tu situación con tus hermanos. Cómo está tu relación con el Señor. Job procuraba cuidar el alma de sus hijos y los examinaba y los llevaba delante de Dios y ofrecía sacrificio y arrepentimiento. Job estaba en eso. Cuando Job veía a uno de sus hijos pecar, ve acá, fulano. Tú le hablaste mal a tu hermana. Tú le hablaste mal a tu hermana, eso es pecado. Tú no estás siendo compasivo, tú no estás siendo amable con ella. Papi, pero ella me dijo, perdón, yo voy a hablar con ella. Ahora, tu pecado es este. Él trataba con el pecado de sus hijos. No lo dejaba pasar. No se hacía de la vista gorda. Ah, mire, señor, lo estamos llamando aquí al colegio, que su hijo le puso a mano una niña y que se o qué. Ah, pero es un hombre. No, ven acá, mi hijo. ¿Qué sucedió? Y esa falta de respeto a esa niña. ¿Dónde está el temor a Dios, la santidad? Ay, pero es un niño. Sí, y ellos pecan. Y usted ve cómo Job mandaba a buscar a su 10 muchachos. Eran 10, no era uno, no era dos, no era tres. Y lo presentaba delante del Señor. Vamos a ponernos a cuenta, mis hijos. Y lo presentaba delante del Señor. Ah, ¿ustedes pecaron contra su mamá? Si usted está presente, mi querido hermano, Usted tiene que tomar las riendas del asunto. Porque ese ejemplo de Job mantenía la santidad familiar. Ese ejemplo de Job nos ayuda a ver que él mantenía la santidad en el hogar. Si usted no la mantiene, ¿quién usted cree que la va a mantener? Sus hijos. Somos nosotros. Pero si hay un joven que es creyente, una jovencita que es creyente, y sus padres no son creyentes, ¿debe llevar ese niño la palabra? Claro, leerla delante de su casa. Hablar a sus padres de lo que está sucediendo. Porque usted es el creyente. No hacernos la vista gorda. Y por último, 2 Timoteo 1:5. No solamente los hombres, hombres y mujeres estamos llamados a esto. Miren a Eunice y a Loida.
2 Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.
Esa mujer era una mujer tan piadosa que decía Pablo, no, es que Loida y Eunice te criaron demasiado bien. Debe estar en ti eso. Debe estar en ti eso, Timoteo. Está hablando a Timoteo. Miren qué bueno tener una madre piadosa y una abuela piadosa. Todo el mundo está alando para dónde. Para la piedad. Para la piedad. Cuando ese nieto va donde los abuelos, ¿qué encuentran? Un hombre y una mujer piadosa. Cuando van donde los papás, ¿qué encuentran? Un hombre y una mujer piadosa. ¿Para dónde va a correr? A la piedad. Porque eso es lo que está modelando. Cuando la familia, la mamá, anda en el temor al Señor, el papá anda en el temor al Señor, ¿para dónde va a correr ese muchacho o esa muchacha? Por eso es que usted no debe unirse en yugo desigual con los incrédulos. Porque sus hijos crecerán torcidos. Cuando no le convenga lo que usted le está diciendo, se va a ir para su papá o su mamá impía, para que él le consienta. Por eso es que el joven, la jovencita, que se une en yugo desigual, no sabe lo que está cometiendo. Además de su pecado de incredulidad al Señor y su palabra, está sembrando algo que no sabe lo que va a salir de ahí. De ahí, hermanos, que estos ejemplos de piedad familiar, porque hemos tratado de buscar ejemplos que nos hablen de hombres y mujeres que modelaron a sus hijos piedad familiar, hermanos, eso es. Y ahí el camino. El Señor reunió a su pueblo en Deuteronomio 4, 9 al 10, con ese fin, para que se desarrollaran hombres y mujeres piadosos, para que enseñen a sus hijos el temor a Dios. Miren cómo dice el pasaje, versículo 9 al final. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Por qué a los nietos tuyos les gusta ir a tu casa? ¿Porque tú lo pones a ver televisión todo el día? ¿Por qué algunos nietos prefieren ir a la casa del abuelo fulano de tal? Porque él le da todo lo que ellos piden por esa boca. ¿Qué tiempo le dedicas tú como abuelo a sentarte con tus nietos a leer la palabra de Dios? A decirle las historias de las Escrituras. A modelarle al Señor. A orar. ¿Cuánto tiempo tú dedicas para eso como abuelo? Porque ¿qué es lo que ellos van a ver en ti? ¿Qué tú les ofreces? ¿Qué tú le ofreces? Eso es lo que ellos van a buscar. ¿Qué abuela me trajo? Ay, mi hija, te traje un chocolate y vamos a leer. Ven, siéntate aquí a comer este chocolate y te voy a leer la Biblia. Te voy a contar una historia y las Escrituras. Oh, contentísimo va a tener ese muchacho con su chocolate y su abuela que siempre trae una historia de la palabra de Dios. Que le enseña a orar. Timoteo tuvo una mamá y una abuela que se ocuparon de eso. Una mamá y una abuela que se ocuparon de eso. Le guardaban su gelatina. Venga, mi nieto, le guardé su jugo, su gelatina, su chocolate, su arroz con leche. Siéntese aquí al lado mío. Vamos a leer la Biblia. Y la televisión, no, deja eso, muchacho, que eso es. Y aprovechar todo eso para modelar la piedad. Hermanos, el papel del hogar en la enseñanza es básico. Miren los ejemplos que acabamos de leer. Dios nos llama como pueblo a reunirnos aquí, como leímos en Deuteronomio, es para que usted no olvide las misericordias, las bondades, los juicios, todo lo que Dios nos da, para que usted no lo olvide, para que lo ponga por obra, para que lo guarde, y como dice aquí, para que los enseñe a sus hijos, para que lo modele a sus hijos, para que usted tema al Señor, y para que enseñe a sus hijos a temer al Señor. Y lo repite una y otra vez, versículo 9 al final. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Versículo 10 al final. Las enseñarán a sus hijos. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Eso es piedad familiar. Yo tenía algunos detalles un poquito más, pero ya se nos fue la hora. ¿En qué cosas podemos involucrarnos en esa piedad familiar? Pero ya nosotros tenemos una idea bastante clara y lo hemos escuchado otras veces aquí en la iglesia. Pero no descuide su piedad y la piedad familiar. No la descuide. Si no limpia a sus hijos de la idolatría, el diablo le va a traer más ídolos. Si no guía a sus niñas, a sus niños, que ya no son tan niños, que son jóvenes medio adultos, a la piedad y al temor al Señor, ellos por su imprudencia, por la falta de sabiduría, por no hacer caso de la palabra de Dios, ellos te dirán, ay mami, estoy muy cansada. Me pasé la noche entera estudiando. Ay, qué bueno, mija, que estuviste estudiando. Ahora ven. Báñate, tómate de café con leche y vámonos a adorar al Señor. Y aprende que yo y mi casa serviremos al Señor. Apréndete eso, mi hija, para que cuando te acuestes temprano, entienda lo que vamos a hacer. Hermano, si usted no es fiel y no les enseña a ellos ser fieles, de su corazón, a menos que la gracia de Dios no obre, de su corazón de forma natural no va a salir. Como no salió de nosotros. Otro nos tuvo que agarrar de la mano y guiarnos. Guíe a sus hijos. Guíelos hacia el Señor. Y que el Señor le permita tener bendiciones abundantes. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, queremos rogarte que tú nos ayudes y prosperes. Permítenos, Señor, poder recibir tu palabra y tomar en serio estas cosas. Mira como dice tu palabra, que lo que está de por medio es nuestra alma y el alma de nuestras familias. Bendícenos, pon este sentir en nosotros como estuvo en Cristo, de tomar a sus discípulos, de instruirlos, de amonestarlos, de guiarlos hacia ti. Y pudo concluir su carrera diciendo, ellos te han conocido, han recibido tu palabra. Señor, permítenos hacer lo mismo y ver, danos el gozo de vernos a nosotros, a nuestros jóvenes de nuestra iglesia, a nuestros hijos aquí, a todos, a los ancianos, andando en tu temor. Que se pueda decir que todos en IBT andan en la verdad. Hazlo, Señor, en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén.